Pues gracias por la oportunidad que me dan de estar nuevamente compartiendo algo con ustedes aquí en el campamento. Estoy muy contenta de poder estar y veo también muchas chicas. ¿Quién viene por primera vez? ¡Ay! Son muchas. ¡Yo también! Este es mi primer campamento en donde tengo la bendición de participar, aunque yo creo que ustedes van a divertirse más que yo. Pero pues igual que muchas personas, deseamos que estos campamentos que se han hecho sean más que motivadores, transformadores, con la obra del Espíritu Santo en el corazón de cada una de ustedes. Y bueno, pues yo creo que casi todas me conocen o por lo menos me han visto, pero pues para las que no, me voy a presentar rápidamente. Me llamo Alejandra Enríquez y a los 26 años más o menos fue cuando yo vine a conocer a Cristo. Me hubiera gustado mucho que hubiese sido a una edad más joven como la de ustedes, pero no fue así. Me casé en Chihuahua, de donde yo soy, con un estudiante de un instituto bíblico en aquel entonces, que era de aquí de Michoacán. Entonces pues nos casamos y nos venimos para acá. Él siempre decía de broma que se había ido a Chihuahua y había traído un recuerdito. Pues el Señor nos bendijo con 3 hijos y por 11 años él tuvo el gran privilegio de pastorear una iglesia en Morelia. Y yo tuve el gran privilegio de apoyarle en esta tarea tan preciosa e importante también. Ahora mi esposo está gozando en la presencia del Señor y yo estoy aquí con mis 3 hijos todavía. Y pues todos en casa, desde el más chico hasta el más grande, hemos tenido que tomar decisiones importantes. El hecho de que yo esté aquí es una decisión importante porque me recuerda que seguir sirviendo al Señor es algo esencial para nosotros. Pero las decisiones importantes no solo se toman en momentos claves de la vida o en edades maduras, se toman todo el tiempo. Y ese es el tema que vamos a estar viendo en nuestras próximas 4 pláticas que vamos a tener juntas. Estaremos hablando de 4 decisiones importantes que cada una de ustedes, desde la más chica hasta la más grande, pueden tomar. Así que pues no me voy a retrasar más y vamos a comenzar orando, por favor. Señor, pues damos tantas gracias por tu presencia en nuestras vidas. Damos tantas gracias porque eres un Dios de amor que busca al ser humano que a veces no quiere ser encontrado, pero eres perseverante, paciente, misericordioso al llamar una y otra vez a nuestras vidas. Gracias por no habernos dejado perder el alma y te ruego por las jóvenes que en este momento están aquí, que no te hayan conocido, que sea su tiempo, Señor, que tú estés obrando en sus corazones y que todo lo que escuchen aquí sean cosas determinantes para sus vidas, que tu Espíritu Santo les despierte a este momento glorioso de salvación. En el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Bien, pues, ¿por qué escogí este tema? Pues vamos a hablar acerca de decisiones importantes. Y traje unas diapositivas porque como ya es algo tardecito y han de estar un poco cansadas, pues no quiero que se duerman con mi voz. Así que ya pueden ahí distraerse un poquito. Entonces, ok, ¿por qué escogí este tema? Pues la verdad porque veo en el mundo una epidemia de inmadurez. Hay una epidemia de falta de seriedad en las cosas que lo requieren. Hay una epidemia de boberías en que perder el tiempo y a veces algo de cerebro que tiene atrapados a chicos y grandes. Pienso que no solo ya son los vicios como el alcohol, las drogas o la pornografía lo que esclaviza y atrapa a tantos jóvenes. También tristemente pues Satanás ha hecho un gran trabajo en poner los ojos de nuestros niños y jóvenes en cosas que no son importantes, que no son trascendentes, que no traen ningún beneficio importante, y las hace parecer como si fueran algo tan importante y tan necesario. Entonces, esta manera engañosa de ver las cosas está produciendo generaciones pues digamos que no están verdaderamente listos para funcionar en la sociedad, en la familia y, más importante, en el reino de Dios. Satanás quiere jóvenes con la vista muy corta, con los ojos llenos de las cosas de este mundo e inútiles para el reino de Dios. Porque entre más tú te llenes de las cosas del mundo, más querrás ser parte de él, más hallarás tu lugar allí, tu identidad allí, y por consecuencia te vas a sentir cada vez más fuera de lugar en las cosas espirituales, o te van a parecer más aburridas y finalmente sentirás que no perteneces aquí. Son pasos constantes, pasos pequeños pero seguros, que te llevarán cada vez más lejos del Señor, persiguiendo una ilusión. ¿Cómo describe la Biblia nuestra vida? ¿Larga o corta? Corta, ¿verdad? Vamos a leer en Santiago 4:4. Dice... Segundo. Disculpen, vamos a Salmo 103, 15:16, y lo voy a leer. Bueno, dice: el hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Así que bueno, la primera verdad que quisiera que reflexionemos es que el tiempo aquí en esta tierra para nosotros en realidad es muy breve. Aun si llegaras a la vejez, la vida es muy corta. Contéstenme esto levantando su manita. ¿Cuántas de aquí están seguras que van a llegar a la vejez? Bueno, a lo mejor me fui muy lejos. ¿Cuántas están seguras de que van a vivir el año que entra? Ok, por lo menos todas aquí estamos de acuerdo en que los días de nuestra vida no están en nuestras manos, ¿verdad? Y veo que todas entienden que a pesar de su juventud, no tienen asegurado ni siquiera un año más de vida. El mundo te dirá que tienes toda una vida por delante, como si trataran de decir que tu vida será muy larga. Pero el salmista tiene otra perspectiva en el Salmo 39:3-5. Y lo vamos a leer ahí. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Bien, pues me gusta cómo empiezan estos versículos. Dice, meditaba, el salmista meditaba. Y creo que es algo que falta en los jóvenes ahora. Viven el momento muy rápido, son muy impulsivos y... pues así fui yo también, pero detente y piensa, ¿cómo quieres vivir los breves días de tu vida? Mientras el salmista meditaba, su corazón ardía. Mientras el salmista meditaba, el Señor le dio algo de entendimiento y entonces él hizo una petición muy importante. Algo así, parafraseada, podríamos decir: ayúdame a entender que mis días son cortos, que sepa yo cuán frágil soy. Y que el tiempo de mi vida es breve y es fugaz. Esa es una verdad muy importante que ustedes deben tener delante de sus ojos. Y bajo esa perspectiva, comenzar a tomar decisiones más importantes. Pues el primer puntito que vamos a ver en cuanto a estas cuatro decisiones, pues sería el uso de nuestro tiempo. Yo te diría que usaras tu tiempo sabiamente y seas más consciente de en qué lo estás invirtiendo. Ve un poco más allá del momento que estás viviendo. Creo que Satanás quiere poner los ojos de las personas en el aquí y ahora, como si esto fuera todo lo que tenemos. Quizás el lema de este mundo pueda ser: vive el momento, ¿verdad? Disfruta de esta vida, sin detenerte a meditar mucho en las consecuencias de esas pequeñas decisiones y cómo eso te va a afectar. Quiero que notes que la palabra de Dios le da mucha importancia a lo que tú piensas acerca del tiempo y de los días de tu vida. Tenemos aquí el Salmo 90:12 que dice: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, un entendimiento verdadero de la brevedad de nuestra vida debe traer como resultado sabiduría para usar esos breves días que tenemos sobre esta tierra en una manera que sea más provechosa. Y aunque este tema del tiempo se puede abarcar desde tantos puntos de vista, especialmente con los jóvenes, pues en realidad me voy a centrar en una sola cosa el resto de nuestra plática, y va a ser en el testimonio de Jesús. Poco sabemos de los años de niñez y juventud de nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos una historia de Él cuando Él tenía 12 años. Cualquiera aquí tiene más edad de la que Él tenía en esta historia. Cuando hablamos de Jesús, el punto no solamente es que Él murió por nosotros y resucitó al tercer día, sino que también vivió la vida que nosotros debemos vivir, en perfecta obediencia. Así que no solo su muerte, sino su vida es de suma importancia para nosotros, porque nos dejó un ejemplo perfecto de cómo debemos vivir. Vamos a leer en nuestras Biblias, si ustedes la traen, y si no, yo se las leo, ¿está bien? En Lucas, vamos a leer el pasaje completo, porque vamos a hacer algunos comentarios de principio a fin. Entonces vamos a Lucas capítulo 2 y vamos a leer del versículo 41 al 49. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le encontraron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos le oían, los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él dijo: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Bien, pues Jesús iba con sus padres y celebraban las fiestas judías con ellos. Pero cuando todos regresaron, él se quedó en el templo, en los negocios de su padre. Su padre terrenal y adoptivo era José, y José no tenía ningún negocio pendiente en el templo, puesto que él y María ya se habían ido. Él estaba hablando de su Padre Celestial, ¿verdad? Y aquí tenemos a Jesús con tan solo 12 años, 100% hombre, 100% Dios. Lo vemos interesado en los negocios de su padre, y hay jóvenes que llevan a la fuerza a las reuniones de la iglesia. Jovencitos y jovencitas que no tienen otra opción más que ir porque los van a castigar, o es lo que hace la familia, ¿verdad? Pero no hay en ellos un deseo o convicción. A los 12 años ya había en Jesús una convicción de seguir a su padre y estar en sus negocios, que es lo que ocupa la mente de muchos jóvenes hoy en día. Ay, perdón. Pues casi todo es tecnología. Y muchos jóvenes se preguntan cómo hemos hecho de 30 años hacia atrás toda la humanidad para vivir sin todo esto, ¿verdad? El internet, tan útil pero tan peligroso. Plataformas de video como YouTube, TikTok, redes sociales, WhatsApp, Facebook, Twitter. Hasta aquí yo no digo que todo esto es inútil, ¿eh? solo que hay tanta basura mezclada. Todas las que hemos llegado a usar estas herramientas, sin duda, nos hemos topado con contenido inapropiado que ni siquiera estábamos buscando. ¿Qué más tenemos en la vida de los jóvenes hoy? Pues videojuegos, que es otro tema aparte, ¿verdad? Plataformas de películas, ¿verdad? Como Netflix, Video Prime y muchas otras. Y también es algo complicado a veces encontrar algo ahí adecuado para ver. Caricaturas o dibujos animados, porque esto ya no es solo para los chiquitos. Yo conozco mucha gente que pasa tiempo en estas cosas y ya no están tan chicos. Entonces, en una ocasión, les comento, me metí a la página oficial de una caricatura que me pidieron que investigara y ahí venía pues toda la descripción de personajes, lo que ellos ofrecen, cuáles son los temas y todo, todo, todo. Entonces ahí venía como que el género era humor absurdo y el rango de edad para el que estaba hecho era entre 6 y 16 años. Otro género muy popular ahora entre jóvenes y chicos es los animes. Y es como si el mundo quisiera mantenerte inmaduro el mayor tiempo posible. Otra cosa que está entre las vidas de los jóvenes, pues tenemos amistades, ¿verdad? Y a veces noviazgos. Y por ahí anda una embarradita de la Biblia y muy poco servicio al Señor. Como que el pensamiento general es no tomarte la vida tan en serio, y menos a los 12 años, ¿verdad? Pero por eso hay tantas, tantas opciones en que perder el tiempo. Vamos a volver a nuestro ejemplo de Jesús. Dijimos que aunque sus padres lo llevaban a las fiestas en Jerusalén, él no estaba ahí a la fuerza, ni lo llevaban amenazado. De hecho, él se quiso quedar cuando todos se fueron. Su deseo y su interés era muy real en las cosas espirituales a esta edad, que lo encontraron haciendo sus padres. Sus padres lo encontraron platicando con los doctores de la ley. Dice el texto que conversaba con ellos y ellos se maravillaban de sus respuestas, lo cual obviamente indica que él conocía muy bien la palabra de Dios. Y ya sé lo que me van a decir o lo que están pensando. Si Jesús es el autor de la Biblia, ¿cómo no va a conocer las Escrituras, verdad? Cierto, pero no pierdan de vista que lo que estamos viendo aquí es el ejemplo de Jesús a imitar, porque Él es el ser humano perfecto a quien debemos seguir. Y aunque Jesús es Dios, Él aprendió como ser humano todo lo que se necesita aprender. Les voy a poner un ejemplo. Dios inventó el lenguaje. ¿Recuerdan la historia de la Torre de Babel? Cómo el Señor confundió el lenguaje de muchos y repartió aquí y allá. Bueno, eso no es un problema para el Señor, pero para nada. No es nada difícil para Él, mas sin embargo, como ser humano, tuvo que aprender a hablar, ¿verdad? Entonces, pues, sin duda, Jesús estuvo expuesto ampliamente a las Escrituras para aprenderlas. ¿Y qué pasa con ustedes? ¿Acaso piensan que son demasiado pequeñas para tomar en serio la palabra de Dios? Para nada. Cuando José y María encontraron a Jesús, sus respuestas fueron muy claras. ¿Por qué me buscan? Tenía que estar en los negocios de mi padre. Él ya tenía muy claro a esa edad quién era y qué venía a hacer a este mundo. Muchas personas pasan la vida buscando algo que valga la pena vivir por ello. Pero cuando tú conoces la palabra de Dios y a través de ella conoces a tu Creador, te das cuenta de que tú estás aquí para Él y que tienes un propósito eterno también. Solo quiero que notes que Jesús tenía una mente enfocada en las cosas importantes, aún a esta corta edad. Y denme un minuto. Jesús tenía una mente enfocada a esta edad en las cosas importantes. Y la mente ahora de muchos, muchos jóvenes está vagando en la corriente del mundo a donde ni siquiera saben a dónde los va a llevar. Te aseguro que los va a llevar a cualquier lado, menos al único camino que le va a guiar al hogar celestial que el Padre tiene preparado para nosotras. Vamos a leer Juan 14, 6. Seguramente lo sabes de memoria. Yo soy el camino. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino que nosotras debemos encontrar. Él es la verdad que debemos conocer y Él es el que tiene esa vida por la que vale la pena vivir y aún morir. Conoce lo que la Biblia dice acerca de ti y tu propósito. Esa es la única verdad que importa, la verdad que viene de la boca de aquel que te creó. Vamos a concluir el pasaje. Pues Jesús regresó con sus padres y estaba sujeto a ellos. Qué hermoso ejemplo de obediencia también, ¿verdad? Un ser perfecto, sujeto a padres imperfectos. Pero ese es otro tema. En realidad, el versículo con el que vamos a concluir es versículo 52. Dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aunque no sabemos nada de la vida de Jesús desde este momento hasta sus 30 años que Él comienza su ministerio público, lo único que podemos estar seguras que Él estaba haciendo es esto. Jesús crecía en tres cosas: estatura, sabiduría y gracia. Estatura, es decir, pues esto ya va para ustedes. Son tres cosas en las que debemos estar imitando a Jesús en esta etapa en la que ustedes están. Estar creciendo en estatura, sabiduría y gracia. Estatura, es decir, físicamente en edad y madurez. Sabiduría, en el conocimiento de la verdad de Dios. Y quiero leerles en Proverbios. Cuando hablamos de crecer en sabiduría, no podemos ignorar o dejar fuera o no mencionar incluso el hecho de que la única sabiduría divina viene de la boca misma de Dios, y es en Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, si tú quieres estar creciendo en sabiduría, es aquí. Primeramente, conociendo el Evangelio, que es lo que te va a llevar a la relación correcta con Dios, y vamos a poder hablar de esto más adelante en otra plática, pero comenzando con el Evangelio, que debes conocer para tener esa relación adecuada con el Señor y después seguir creciendo aún en el entendimiento, ¿verdad?, del Evangelio y todo lo que tú has ganado a través de ese sacrificio, porque a veces no tenemos en verdad el panorama completo y creo que ni lo tendremos, ¿verdad? Seguimos maravillándonos de lo que el Señor ha hecho por nosotras, pero hay mucho que crecer, hay mucho que aprender en la palabra de Dios, y es algo en lo que puedes imitar a Jesús de estar creciendo. Y lo último es en gracia. ¿Qué es la gracia? Es el favor de Dios, es la mano de Dios usando tu crecimiento en sabiduría y aplicarlo a tu vida práctica. Son los frutos visibles que se pueden ver en tu caminar con Dios. Así que esto es lo que ustedes deben estar haciendo ahora. Si Jesús es el ejemplo perfecto del ser humano y a esta edad dio los pasos correctos como humano para convertirse en el hombre que llegó a ser, ahí tienen el ejemplo de lo que ustedes deberían estar haciendo en este momento de sus vidas. Ustedes deben estar creciendo en estatura, sabiduría y gracia para convertirse en el mejor tipo de mujer que puedan llegar a ser. Porque eso no es mañana. Ustedes ahorita están cocinando el tipo de mujer que van a llegar a ser. Entonces, estas son tres cosas en las que podemos imitar al Señor Jesucristo en su vida y más o menos a esta edad. Pues, ¿por qué no oramos para concluir? Señor, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Te damos gracias por la vida de Jesucristo, porque es tan instructiva, es tan poderosa también, es tan retadora. Y te damos gracias que nos dejó ejemplo de vida también, no solamente el maravilloso regalo de la salvación. Te pido que el ejemplo de tu Hijo Jesucristo, Señor, pues sea impactante para las vidas de cada una de las jóvenes que se encuentran aquí. A veces es difícil identificarse con el apóstol Pablo, con, no sé, no están en esas etapas y pareciera que no hay mucho en común, pero en este ejemplo de Jesucristo, cuando Él tenía solo 12 años, podemos ver muchas cosas que hacen falta en los jóvenes en estos días. Y pedimos tu gracia para que cada una de ellas pueda encontrarte y caminar en una manera diferente, Señor. Seguir creciendo en estatura, gracia y en estatura, gracia y conocimiento. Y pues ayúdanos a todos, Señor, en este campamento a seguir poniendo nuestras mentes dispuestas y que los corazones, Señor, estén receptivos para todo lo que viene. Pues estamos empezando apenas y habrá mucho todavía que aprender y te agradecemos por este tiempo en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén.